Francis hits a Saka. He's the world champion.
Paso con Vroom, por favor. Listo, Vroom, en bicicleta.
Ahora sí, Richard. Échale leña al fuego, carapaz.
Alejandro Valverde.
A los 38 años también se puede.
Campeón del mundo de ciclismo.
La Bicicleta Podcast. Programa diario. Un resumen de la jornada ciclista.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas a la Bicicleta Podcast. Bienvenidos al programa de este lunes 24 de febrero de 2025. Nueva semana, nuevas ilusiones, nuevas energías renovadas, ¿verdad? Y muchísimo de lo que hablar por delante, porque hemos tenido unos últimos días absolutamente locos, ¿eh? En el panorama del ciclismo internacional hemos tenido que dividirnos mucho, a tres bandas, entre el UAE Tour, entre la Vuelta a Andalucía, entre la Vuelta al Algarve y alguna cosita más que hemos tenido por ahí también, pero bueno, sobre todo vamos a hablar de eso hoy en nuestra tertulia, nuestra charla habitual de cada lunes con Ibai Azurmendi, con Borja Sánchez. Y bueno, sobre todo yo creo que una lectura que nos deja esta semana sobre la mesa, y es que ha vuelto el Vingegaard contra Pogacar, el Pogacar contra Vingegaard, porque uno ha ganado en el UAE Tour, el otro ha ganado en Algarve, y eso quiere decir que los dos, fijaos cómo han arrancado la temporada, porque a las primeras de cambio ya están ganando. Así que tenemos el duelo servido. Si alguno ya está pensando en el Tour de Francia, que se arme de paciencia, que todavía queda tiempo para verlo. Así que, bueno, hay muchos meses por delante para disfrutar de mucho ciclismo antes de que llegue el Tour de Francia y ese ansiado duelo que estamos todos esperando. Así que, bueno, pues Vingegaard Pogacar, lo de Movistar Team con Iván Romeo, con John Barrenechea, muchas cosas de las que hablar, lo tenemos todo listo. Así que, bueno, mientras nos escuchas, déjanos ese me gusta o ese comentario y, sobre todo, ponte cómodo, venga, porque empezamos a pedalear en la bicicleta. Semana de muchos frentes abiertos, lo decíamos al cerrar la semana pasada, que casi nos íbamos a tener que dividir un poco las carreras y poner cada uno los ojos en un sitio, pero creo que al final no, porque creo que todos hemos visto más o menos todo, porque estamos demasiado locos. No, Ibai, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí andamos. Ya hemos visto ya carreras.
Has visto todo, ¿no? Has visto UAE, has visto Andalucía, has visto todo.
Sí, la mayoría, a ver, algunas en directo no, pero bueno, siempre luego sale algún hueco y Twitter ha ido también, ahí aparece todo, así que es fácil seguir.
El que sé que lo ha visto también todo ha sido Borja. ¿Qué pasa, Borja? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ibai? Sí, sí, hemos tenido sobre todo un fin de semana bastante enfermo de ciclismo.
Joder, ¿con qué? Yo dejo un titular, y creo que es el que seguramente nos aferramos todos, y es como se va a titular además el programa de hoy, que es ya tenemos el Pogacar contra Vingegaard, ¿no? Porque han empezado los dos, han empezado bien, han empezado ganando, y a golpe fácil de vista dices, ostras, aquí están ya los dos, ¿no? Que llegue ya el Tour de Francia. Bueno, queda mucho para el Tour, pero un poco, Ibai, el titular de la semana puede ser ese, que ya está aquí el Vingegaard contra Pogacar.
Sí, y que sea así, ¿no? Mejor para todos. Al final, lo de Pogacar nos lo esperábamos, y Vingegaard sabíamos también que estaría bien, pero yo francamente lo he visto muy bien, ¿no? En la etapa de montaña se le vio sin miedo dando la cara. Sí, dio mucho la cara. Al final, si te das cuenta, desde abajo ya estaba cerrando cortes, probándolo él mismo. Así que un Vingegaard valiente, eso es que también está con confianza y con seguridad. Y luego ya en la crono vimos también en el estado de forma que está. Así que bien, ya hemos visto que Pogacar también está muy bien, así que tenemos batalla.
¿Te quedas tú también con eso, Borja, que ya están aquí los dos cocos?
Sí, me quedo un poco con que están aquí los dos cocos, pero también como que dan ganas de verles enfrentarse más, ¿no? Que decías claro. Tú de ojalá venga el Tour de Francia, pero claro, es que esto de tener que esperar tanto para verles enfrentarse y que se enfrenten tanto tan poquito a lo largo de la temporada,
ya.
Es como que da ganas de que se midan más entre ellos, porque vemos que primera carrera de los dos y están ya pues bastante por encima de sus rivales, y entonces pues bueno, si solo entre ellos se pueden hacer competencia, pues que se enfrenten más, ¿no?
Sí. Vamos a ir, si queréis, por partes. Podemos empezar hablando del, pues al final de la carrera de mayor categoría, del UAE Tour, que al final también yo creo que es la que concentraba un poco más de miradas, porque aparecía ahí Tadej Pogačar por primera vez. Ya hablamos el otro día que, bueno, pues daba para lo que daba, ¿no? Pero esos dos días claves que hemos tenido, ¿qué sensaciones, Ibai, te ha dejado Tadej? Porque el primer día en alto contemporizó, esperó un poco, fue un poco pancartero, ¿no? Para pegar el hachazo, y el día definitivo, el último día, sí que lo intentó de más de lejos, creo que quedaban 7, 8 kilómetros cuando ya destrozó la carrera en la última subida. Así que bueno, han sido un poco las dos vertientes de Pogačar, la que puede contemporizar un poco más y la que le gusta. Y ahora hablamos también, si queréis, de lo de los ataques estos a 150 de meta, etcétera, etcétera. Pero los días de montaña, ¿qué sensación te ha dejado a ti?
Pues, a ver, para mí ha corrido perfecto, ¿no? Como bien dices, la primera llegada en alto espero al final, porque tampoco era un puerto como la última de Jafal Yefel, creo que era, ¿no?
Sí.
Que al final esos son porcentajes duros y ahí sí que el rebufo no cuenta para tanto, ¿no? Pero en el otro es que tienes que ser muy, muy, muy superior para soltar a los demás, que si lo llega a haber probado nunca se sabe, igual también se podría haber ido solo, pero tampoco tenía la necesidad, ¿no? Sabiendo que luego había otra llegada en alto que se adaptaba mejor a sus características, que era más duro y ahí sí que podía, sabía que podía probar de lejos.
Sí.
Para mí corrió perfecto, o sea, el objetivo suyo era ganar las dos etapas y hizo lo ideal para ganarlas.
Tú y yo, Borja, hablábamos el otro día también de que igual nos daba la impresión de que igual el primer día no iba tan pletórico, pero no. Igual estaba jugando un poco a, no sé si a guardar o a, bueno, ver cómo estaba simplemente.
Sí, o sea, yo creo que no, que el primer día no iba súper, lo que pasa es que Pogačar al final con muy poquito le vale, ¿no? Para ser el mejor. Yo creo que el primer día también hacía mucho calor, al final era el primer día después de su primer día de temporada, su primera cita grande, y bueno, pues es normal, ¿no? No encontrarte pletórico y sí. O sea, yo lo creo más que nada porque, o sea, sí, es verdad que hizo el ataque pancartero, que era lo que le valía para ganar, pero sobre todo porque se le vio muy retrasado en el pelotón en el último puerto, y a mí eso es la impresión que me dio, es que pues que no iba a tope, pero bueno, le sirvió y bueno, y el segundo día pues ya vimos que volvió a ser el Pogačar de siempre.
A mí solo hay una cosa que me da rabia de estas cosas, y es que le vamos a ver poco con el arco iris, porque creo que va a ir tanto de líder en alguna carrera o donde esté, que al final le vamos a ver poco con el arco iris y es una pena,
Bueno, pero ahora él mismo ha dicho que hasta el Dauphine no va a correr ninguna vuelta por etapas, así que en todas las clásicas le vas a ver.
Sí.
Hasta junio le vas a ver en todas, así que bueno. Es otra razón, ¿no?, por la que yo creo que tampoco va a coincidir mucho con Vingegaard, ¿no? Al final se quiere centrar en las clásicas y Vingegaard es más de etapas en vueltas, así que, bueno, cada uno va a hacer su camino. Yo creo que Pogačar va a dar buen espectáculo en las clásicas y luego, pues, en Dauphiné y en el Tour disfrutaremos del gran duelo.
Esto de los ataques en estos días en los que en teoría no tendría que pasar nada, menos todavía en una carrera de los Emiratos, donde son auténticas pistas de aterrizaje. Él que ha tenido dos días, que lo ha probado, uno, bueno, a lo mejor un poco más de cara a la galería, otro día que de verdad ha estado, creo que casi 100 kilómetros escapado, y ha sentado un poco mal al pelotón, por lo que hemos leído también. Borja, ¿tú, a ti esto te gusta? Que haga estas cosas, que nos saque un poco del aburrimiento y que juegue un poco a ser ciclista.
A mí me encanta, la verdad, y estoy muy en desacuerdo, no sé qué dirá Ibai, que evidentemente lo ve más como, como corredor, pero yo estoy muy en desacuerdo con esas críticas que le han caído del pelotón. O sea, ¿qué pasa porque Pogacar quiera correr al ataque? ¿Qué pasa porque Pogacar quiera darnos espectáculo? Porque al final, yo lo venía pensando estos días, para mí, como analista de carreras o como periodista o profesional, me parece una bendición. Como aficionado, me parece la bomba. Pero es que ya como consumidor de plataformas que le cuestan un dinero el ver estas carreras, si hay alguien que me da ese aliciente de engancharme más, de pagar por verlo o por no esperar a la televisión y conectarme a una aplicación, sí. ¿Cómo voy a criticar yo eso? Yo recuerdo un poco lo que pasó el año pasado en el Giro, que se decía, no, es que Pogacar no perdona etapas, es que Pogacar va por todas y no deja a los demás ganar. Esto ya me parece ir a un nivel más. O sea, lo de que ya no permitamos a Pogacar atacar porque en teoría pone nerviosismo al pelotón. Yo no vi el nerviosismo por ningún sitio. O sea, aquí, ¿por qué? Porque una etapa esté, digamos, predestinada a llegar al sprint. Hay que dejar a los equipos de los sprinters que se tomen el día de relax y que preparen los últimos 3 kilómetros. Pues no, señores, si usted tiene un Merlier o un Philipsen en su equipo, pues pelee por echar esa fuga abajo. Yo, tú lo sabes, Alberto, ¿cómo vivimos la etapa de ese viernes? Sí. Si hubiera sido una etapa normal... vamos, es que nos hubiera dado prácticamente igual y estábamos ahí los dos. ¿Cuánta ventaja lleva? ¿Cuánto le queda? ¿Le van a coger? ¿No le van a coger? Madre mía, este tío está loco. O sea, para mí es una bendición y no sé, quien lo critica, pues evidentemente hay que respetar todas las opiniones. Pero es que, o sea, lo de Pogacar es un espectáculo.
A ver, el ciclista, ¿qué dice?
No, a ver, bueno, yo ya soy aficionado. No. No, pero no, yo estoy de acuerdo con Borja. Al final, cada uno como va a opinar a favor de sus intereses. Pues si eres del equipo de Philipsen, pues a su equipo no le hará mucha gracia, ¿no? Porque va a quemar más naves antes de lo que tenía previsto. Pero al final una carrera es así. Cada uno puede jugar sus bazas, sus oportunidades. Y como dice Borja, pues para el espectáculo y los patrocinadores y la televisión misma, pues... es un plus eso, y yo que sea bienvenido y que lo haga muchas más. Como espectador, a mí me encanta. Uh-huh. Al igual que, pues, tiene que comprender también, ¿no? Pues en una etapa de monopuertos, cuando Philipsen y los de su equipo están arrancando todo el tiempo de salida para ir a la fuga, pues tampoco le hará gracia al equipo de Pogacar. Pues bueno, pues unas veces para unos, otros para otro, pero bienvenido sea para el espectáculo y ojalá los haga más. Uh-huh.
Yo es que lo que no acabo de entender es que le digan, no, es que la temporada es muy larga, es que cómo empiezas a desgastarnos ahora, es que luego los corredores van a llegar demasiado tostados por este tipo de esfuerzos.
¿Qué va? Claro, o sea, al final, tú date, el motor que tiene Pogacar por hacer lo que hizo el otro día no le supone nada, si... entrenando andar a ese mismo ritmo. Sí, ya hemos visto las animaladas,
sí,
que hace entrenando.
Pero o sea... los que se quejan son los otros, de que si él hace eso, el resto son los que se van a desgastar mucho, los que yendo a la contra van a decir, ostras, esto es muy duro, se me va a hacer muy largo el año, etcétera, etcétera. Yo es que creo que ni todos los corredores que estaban en el UAE Tour van a ser los que luego estén en otras carreras con Pogacar, entonces por ahí no veo que tenga mucha lógica esa crítica. Y luego que al final, es que es lo que decís un poco, o sea, el ciclismo tampoco está escrito, aunque en teoría sea una etapa para los sprinters, cada uno va a jugar las bazas que le dé la gana. Igual que los que se van por delante en la fuga intentan romper el sprint y a veces lo consiguen, pues el que se va en la fuga es el líder, es el campeón del mundo. Bueno, pues mala suerte para ellos, ¿no? Se tendrán que poner un poco más las pilas y será más complicado tirar la escapada abajo, ¿no? Pero... ostras, que ya entremos un poco otra vez en esas actitudes de criticar al otro y de yo te quiero imponer mi ley y no sé, eso me resulta un poco otra vez feo, ¿no? Unas prácticas que no son las que tendría que haber en el pelotón, ¿no?
A mí es que me recuerda un poco a ciclismo de otras épocas, de cuando había equipos que digamos, maniataban la carrera y era como en plan, no, aquí se hace lo que nosotros decidamos. Es como en plan, no, pues si Pogacar quiere salir solo, porque lo hemos visto estos días, es que Pogacar cuando ha salido o solo o con un compañero de equipo. Sí. Tampoco es que se haya puesto con un treno a decir, no, vamos a enfilar el pelotón aquí a 70 por hora, en una carretera donde hay valles, donde hay baches, donde tal, y vamos a poner peligro. No, o sea, es que Pogacar lo ha hecho en autovías de 4 carriles, prácticamente él solo. Y oye, quien le quiera seguir, que le siga, que igual pesca la etapa porque Pogacar se quema. Y de otra manera, no creo que le vayas a ganar un sprint a Merlier o a Philipsen. Yo de verdad que me cuesta mucho entenderlo. Y que al final, coño, estos son igualdad de condiciones. Aquí todos tienen dos piernas y dos brazos para mover la bicicleta, ¿sabes? Esto no es que el UAE tiene un presupuesto superior. Bueno, sí, pero aquí son un hombre contra otro hombre.
¿Sabes lo que pasa también? Que al final, sobre el papel, salieron mentalizados todo el pelotón, que era una etapa, pues, a ver, no sé el viento cómo pegaba, pero bueno, previsiblemente sencilla, sales relajado y de repente se te trastoca todo y por eso estarían molestos, pero... Es lo que dices, al final si corres enchufado y atento de salida, pues basta le valía al equipo de Philipsen de meter uno o dos corredores con Pogacar, no dar ni un relevo y al final haces de ancla y tendría que o parar o si no tienes ahí dos bazas para jugar. Pues les pillo a todos contrapié, pero eso es ya fallo de ellos, de haber salido relajados, despistados y te pilla el toro.
Claro, pero es que le pasó al propio UAE el último día, el día que gana Pogacar la etapa con el monopuerto, que él se mete en la escapada, pero sus compañeros, los buenos, el Jay Vine, Mikel Bier, no se meten, les pilla el corte y al final Pogacar va con dos corredores, pues que no contaba con ellos para la montaña. Ah, mala suerte.
Sí, y que también, oye, esto es ciclismo, ¿no? Que si vamos a jugar algo que ya esté escrito, nos vamos a otra cosa, ¿no? Aquí pueden pasar mil cosas, mil historias en el deporte en general. Si vas mentalizado que puede pasar una cosa y luego pasa lo contrario, bueno, pues ya está, ¿no? La carrera te ha llevado a ese punto. Yo lo que, y te lo pregunto a ti, Ibai, también desde el punto de vista más del corredor, porque siempre se habla, ¿no? Va a pagar las exhibiciones este tío algún día, el año pasado no lo pagó. Pero claro, ¿qué sentido tiene que te quieras pegar este calentón en un día, bueno, pues que en teoría tú puedes estar tranquilamente, pasar el día sin mayores problemas, etcétera, ¿no? Y no meterte en jaleos ni desgastarte demasiado para empezar el año, ¿no? Pero, ostras, estos calentones, la mayoría de los gordos no se los pegan así porque sí, ¿no? Y tú sí que te los pegas y sí que te los metes y no sé, ¿qué explicación un poco? ¿O es que para él es una sesión de entrenamiento más?
Sí, a ver, pero si te das cuenta, a ver, hizo, pues cualquiera diría una locura, pero también lo hace con cabeza, o sea, no lo hizo, por ejemplo, el día previo a la llegada en alto, ¿sabes? Yeah. O sea, luego, antes de la llegada en alto había otra etapa llana que él sabía que iba a recuperar. Al final, Pogacar con el motor que tiene se puede permitir hacer un entrenamiento así tranquilamente y más sabiendo qué tipo de corredor es, que tiene mucha ambición, le encanta dar espectáculo y es por eso que el espectador le encanta a Pogacar, ¿no? Por los espectáculos que da y por detalles así y él le gusta el ciclismo así, lo vive, disfruta y seguro que ese día también disfrutó y también lo hizo, pues lo que te digo, con cabeza porque luego al día siguiente sabía que tenía otra etapa tranquila para recuperar y Pogacar con un día tranquilo le vale y le sobra para afrontar en condiciones óptimas. Incluso con ese calentón mismo igual se encontraba hasta mejor luego para una buena activación para la etapa de montaña, no te diría que no.
Una activación, ¿eh? Al loro con la activación.
Sí.
Que, por cierto, la otra lectura al margen de Pogacar yo creo que podemos sacar. Borja, tiene que ver con Movistar. Con lo que hemos visto de Romeo, que yo creo que es... una consagración de decir, bueno, aparte de lo de la vuelta a la Comunidad Valenciana, aquí está. Y Castrillo, que viene a ser un poco también algo similar. Yo creo que la lectura de Movistar tiene que ser de sobresaliente casi. No, es que no hay otra.
Totalmente. Movistar sale con una lectura muy positiva del UAE Tour y sobre todo de... Yo creo que ha visto o se ha dado cuenta de que tiene un corredor con Iván Romeo... para muchas cosas, ¿no? Porque lo vimos en Valencia, pero al final lo que vimos en Valencia fue más, yo creo, fruto de un día, aunque aguantó con los mejores, pero ver el otro día en una subida como la que tenían en UAE Tour, detrás de Pogacar, Ciccone, con Pello, mucha tela, ¿eh? Ya es una carrera World Tour, es un chico muy joven, es un chico que no hay que olvidar que, digamos, surgió o se le fichó como un poquito más como Kroner, ¿no? Y bueno, es que demuestra un motor... válido para cualquier terreno. Y lo de Castrillo, pues también tuvo la mala suerte de la caída, porque si no hubiera estado un poquito más arriba en la general, hubiera estado seguramente ahí con Romeo, y yo creo que son lecturas muy positivas, porque además estoy convencido de que, sobre todo Castrillo, no creo que esté ni a su máximo nivel, ¿no? Después de verle cómo estaba en la Vuelta, no creo que ahora mismo esté a su 100%, y bueno, yo creo que se está encontrando incluso con más de lo que esperaban, por lo menos resultados ya palpables, tangibles.
Sí, y la mala suerte además de la caída esa de Castrillo, Ibai, que le pilló fuera de la zona de seguridad por 200 o 300 metros, si no, estábamos hablando de que igual en la general estaban los dos ahí juntitos cuarto, quinto, o quién sabe si incluso con podio, ¿eh?
Sí, porque Castrillo demostró la crono, el crono estado de forma que estaba y lo que camina, ¿no? Y luego también, aparte del tiempo que perdió en la caída, hay que tener en cuenta que fue una caída dura, fea,
sí, sí.
Y que esas caídas siempre perjudican algo en el rendimiento, y aún así en la etapa de montaña estuvo bien en su sitio, y yo creo que si no hubiera tenido esa caída, que aparte de que se puso al servicio de Romeo y le ayudó, si hubiera jugado su baza sin los golpes de la caída ni nada, estaría disputando el podium seguro.
Y lo otro que para cerrar este UAE Tour, hay que hablar por supuesto de los sprints, porque al final aquí estaba un poco... yo creo que la referencia casi del Tour de Francia, porque aquí estaban todos los importantes. Y esto se salda con dos victorias de Milan, con dos victorias de Merlier, con gente como Philipsen, que no ha acabado de encontrarse ahí bien y de acabar de meter la rueda, ¿verdad? ¿Qué conclusión sacas, Borja, de los sprints que hemos visto aquí en UAE Tour?
Bueno, era un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Que este UAE Tour era una primera antesala de lo que probablemente sea el Tour de Francia, luego ya más cuando nos acerquemos al verano. Yo sigo pensando que Merlier es el mejor sprinter del mundo, que Jonathan Milan es el corredor que más en forma está y que por eso, digamos, han tenido un poquito esa igualdad, y que Philipsen pues se tiene que replantear, ¿no? Lo que hablábamos hace unos días de tener cuidado con las trayectorias y tal, porque claro, al final... unos acumulan victorias y otros penalizaciones. Y bueno, se nos han quedado un poquito por el camino gente como Gaviria, ¿no? Que también ha tenido percances, como Molano también, para ver, como Olaf Koig, para haber tenido todavía un poquito más de competencia, ¿no? Pero yo creo que el rival a batir sigue siendo el corredor del Soudal, y bueno, veremos a ver si a Milan le da, digamos, para consagrarse un poco como sprinter puro y no ese 95 o 90% de sprinter y bueno, ese clasicómano y demás que tiene.
Un Milan Merlier ha sido, Ibai, porque a Philipsen le ha costado... Es verdad que el año pasado, por ejemplo, en el Tour, recordad que le costó mucho empezar a ganar, y luego cuando empezó a ganar, creo que se llevó 3, si no me equivoco, pero le está costando, y Milan y Merlier están, yo creo que ahora mismo, por delante de todos, del resto.
Sí, es lo que dices. Yo creo que Philipsen ya se le ha visto, y más con los sprints que hace, que es muy muy impulsivo, muy muy nervioso, ¿no? Y yo creo que hasta que gana la primera y ya se quita esa presión de encima de haber ganado, se libera un poco y ya hace los mejores sprints, ¿no? Y le cuesta empezar a rematar, pero bueno, luego hemos visto en el Tour también que cuando empieza no para, así que bueno. En el UAE le ha faltado, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es la primera carrera del año, que es una carrera un poco atípica, ¿no? A los sprints que luego suelen ser en el Tour, que entra más ya a cuestiones de fatiga, los trenos, la tensión, es algo diferente. Así que bueno, veremos a ver qué sucede.
Nos vamos a Portugal, cambiamos al otro lado del mundo, nos venimos aquí un poco más cerca. Yo creo que Algarve ha dejado menos cosas en general que analizar y de las que hablar seguramente. Ibai, no sé si tú has vivido algún día un final tan caótico como ese de la primera etapa, porque creo que todos flipamos cuando vimos ir a la mayoría por un lado que no era, entrar a Gana levantando los brazos casi sin querer, el caos ese. ¿Tú alguna vez has tenido algo similar a eso o no?
No, de tal calibre no. O sea, es que al final fue el 80% del pelotón. Sí, sí. Fue una locura. Yo no había visto una situación igual en mi vida, y ni me ha tocado vivirla ni de lejos, ¿eh? O sea, pero fue sorprendente. Y suerte que no ocurrió nada, porque al final cuando se desvían de otra carretera que está incluso abierta, podía haber pasado algo drástico y no pasó, gracias a Dios, así que bueno, fue que quedará en anécdota.
Al final lo que nos deja esta vuelta al Algarve es, Borja, yo creo que, bueno, pues si había alguna duda de cómo podía empezar Vingegaard, que bueno, también es un tipo que a lo mejor tampoco es tan explosivo para empezar, aunque otros años le hemos visto ya empezar ganando en Gran Camino, es verdad que con poca competencia, ¿no? Pero bueno, se ha dejado ver entre comillas poco, lo ha hecho el día que le tocaba, que era el de la crono, y ha arrasado, básicamente, porque el día de la crono lo ha reventado todo.
Sí, a mí Vingegaard, dentro de que es un superélite y sabemos todo lo que es capaz, me ha dejado un poco más de dudas que Pogacar. Creo que ha ganado un poco más justo. Es verdad que probablemente también tenía más competencia, pero al final yo creo que había una victoria moral que tenía que ganar Vingegaard, que él estaba peleando contra un gregario de Pogacar, o si me apuras, contra dos, porque también tenía por ahí a Christen. Entonces creo que por eso no ha ganado tan claramente. Al final, bueno, es verdad que en la crono lo hace muy bien. Para mí fue una crono un poquito atípica, ¿no? Porque le gana a Van Aert, pero por ejemplo yo pensaba que lo había hecho mejor en la subida, y luego repasando tiempos, Roglic, que es un corredor que pega un poco el petardazo, hace mejor tiempo en la subida ahí a Malao. Entonces no sé, me ha dejado una sensación ahí un poco rara, dentro de que evidentemente al final Vingegaard gana con autoridad y gana, entre comillas, fácil, pero uh-huh. Yo pensaba que iba a ganar más fácil, sobre todo el día de la etapa de montaña.
Uh-huh. ¿A ti qué cuerpo te deja, Ibai, este Algarve?
Sí, a ver, a mí me sorprende un poco la buena actitud de Vingegaard, ¿no? La etapa de montaña se le vio dar la cara muy pronto, yo creo que se quedó sin compañeros demasiado pronto y al final cesaron la responsabilidad en él y tampoco quería arrastrar a los demás, ¿no? Y es por lo que yo considero que perdió más tiempo de la que él se pensaba, pero bueno, luego la crono sí que demostró que era el más fuerte, así que yo creo que tiene una victoria merecidísima y me alegro mucho por él, porque al final no tuvo un año sencillo el anterior y bueno, yo creo que le va a dar un plus de motivación y de confianza, así que todo va a ser beneficioso para la batalla que esperamos.
Yo de esta semana, si me tengo que quedar con una de las tres vueltas, me quedo a nivel de espectáculo con Andalucía, porque ha sido una carrera en la que hemos visto prácticamente todos los días un zafarrancho bastante loco por cada etapa y aquello parecía más que una vuelta por etapas, prácticamente una clásica entrelazada detrás de otra como si no importara absolutamente nada, ¿no? ¿Qué os ha parecido esta vuelta a Andalucía? ¿Os ha gustado tanto, Borja? ¿Os ha entretenido o le dais buena nota a lo que hemos visto estos días?
Totalmente. Si hace un rato decíamos que Pogacar era una bendición para el ciclismo, yo creo que esta vuelta a Andalucía ha sido otra, porque es que sobre todo las dos primeras etapas me han parecido espectaculares, súper indescifrables. Yo creo que nadie podía esperar un poco al principio, que es verdad que parecía que las etapas claves estaban al principio, más al principio que al final. Pero vamos, me ha parecido muy espectacular, muy entretenida, no recuerdo una carrera en la que tuviera la necesidad de estar pendiente desde tan pronto de ver cómo iban, de ver quién iba escapado, de ver quién se quedaba, de ver a quién pillaban, incluso el último día con la victoria de Barrenechea, igual. O sea, creo que ha sido. No ha tenido el cartel a lo mejor de estrellas que han tenido Algarve y UAE Tour, pero para mí ha tenido mucho más espectáculo. Y me alegro por los organizadores, ¿no? Que les damos muchos palos cuando se los merecen, pues les damos un poco este premio también de haber pensado también el recorrido.
Ha estado divertida, Ibai, esta vuelta a Andalucía.
Sí, sí, sí. Yo creo que el formato de las etapas, como está planteado, ha ayudado a que hubiera más espectáculo, ¿no? Desde el 2018 creo que he participado en todas. Y el otro día pensé y dije, hostia, creo que es la primera que no tiene una llegada en alto así dura que marque la carrera, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho un poco que la carrera se volviera más loca, ¿no? Se queda una carrera más abierta y eso pues ha beneficiado mucho al espectáculo, ¿no? Al final si tienes una llegada muy dura pues queda más sentenciado, se lleva un poco más controlado la carrera. Y al final gana el más fuerte, pero en un recorrido así la estrategia juega un papel más importante y yo creo que para el espectáculo eso es lo bonito y gracias a eso ha salido una Andalucía que me alegro, como dice Borja, muchísimo por los organizadores, porque el año pasado estuve presente y lo pasaron muy mal con el tema de la huelga de los tractores y llegó a la suspensión de la carrera. Están muy afectados, al final cuesta muchísimo sacar una carrera adelante y mira, que un año después lo vuelvan a sacar y además que nos dé ese espectáculo que nos ha tenido enganchadísimos, pues me alegro muchísimo por ellos.
Si tenéis que elegir una etapa, ¿qué os quedáis? ¿Con la primera y ese duelo que tuvimos de los dos UAE, de Velens y Sivakov con Van Gils, con la segunda en la que gana Pidcock, que por cierto, otra más para Pidcock y para Q36, con la última de Barrenechea, con la victoria de Ken Pharma, de Uriarte, porque al final nos deja muchas lecturas también muy positivas para los equipos españoles. No sé con qué os quedáis, si tenéis que elegir una. A ver quién
guía. Yo
personalmente, hombre, me tira mucho la victoria de Diego Uriarte, pero creo que más espectáculos, la que más me gustó fue la que gana Pidcock, sobre todo porque parecía un poco que la carrera estaba muy encaminada a Van Gils y la verdad que no esperaba ese vuelco. Y sobre todo porque hemos hablado mucho de Pidcock en este inicio de año, de su cambio de Ineos, si se iba a adaptar, si tal. Es que el tío no perdona una. Creo que está mentalizado a un nivel muy grande. Creo que tiene una ambición y unas ganas y una ilusión que más va más allá de los puntos, de las victorias. Creo que está disfrutando de correr.
¿Tú, Ibai, con cuál te quedas?
Pues estoy de acuerdo con Borja. Para mí también fue la... De hecho, me han gustado todas, ¿eh? Porque es que si te das cuenta, en todas ha habido espectáculos e incertidumbre de qué pasará, qué sucederá. Han llegado dos fugas, si no me equivoco, y ostras, en una vuelta de 5 días que lleguen dos fugas es muy, muy, muy raro en el ciclismo de hoy en día. Y eso es porque el recorrido favorecía para ello y siempre que llega una fuga tenemos más espectáculo. Y también me alegro por los de la fuga, que al final tienen pocas opciones de luchar por etapas. Y mira, pues al que lo intenta que salga premiado siempre es beneficioso.
Y también lo de, aparte de lo de Barrenechea, lo de Diego Uriarte... viene a ser también un poco la reconfirmación de que Ken Pharma sigue haciendo las cosas muy bien, ¿no? Porque remató muy bien, ¿eh? Es verdad que a lo mejor no tenía los rivales más complicados del mundo, ¿no? Pero no dejaban de ser la mayoría ciclistas de equipos World Tour, con lo cual eso ya siempre es un añadido de dificultad. Y, ostras, supo rematar ahí perfecto el tío, ¿eh? Para llevársela.
Sí, 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 y no hay que quitarle mérito, al final tenía gente de mucha entidad, gente con muchísima experiencia para resolver ese tipo de fugas y se movía a la perfección. También hay que tener en cuenta que fue una fuga que costó muchísimo en hacer, más de 2 horas de intentos de ataques y solo cogerla ya es muy difícil y luego rematarla de esa manera con la gente que había es que lo hizo de 10.
Tú, Borja, ¿qué dices de Ken Pharma? Porque claro, es que ya es otra, ya van dos esta temporada, pero bueno, esta es la confirmación de que están ahí ganando, otra vez.
Lo de Ken Pharma es una barbaridad, ¿no? Han pasado de ser un equipo, entre comillas, pequeño, ¿no? El equipo invitado a correr a lo campeón, a tener esa estrella, ¿no? De que cuando estás en un buen momento todo te sale, que aciertas con los movimientos, aciertas en el momento en el que atacar. Tienes esa chispa para rematar y bueno, o sea, había gente como Conor Swift, como Scottson, que son corredores de mucha entidad y bueno, es que siguen siendo un ejemplo, ¿no? Parece que lo que en su día fue un espejismo, pues es una realidad y es una tónica que yo creo que van a repetir durante todo este 2025.
Ibai, la mala suerte que tuvo Mintegui, ¿eh? Ese último día que iba ahí en la fuga y... Se pegó ahí el trastazo, macho, y se fue toda la opción que tenía.
Sí, 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 fue una pena, ¿no? Al final me da pena él, me da pena el equipo, lo han intentado de todas las maneras. Tampoco han tenido suerte, ¿no? Ya sea por tema de caídas y por temas de salud, pues van pues un poco a contrapié, ¿no? Pero la actitud la tienen, lo están intentando y han demostrado que salen a intentar ganar la etapa, ¿no? Tanto en la fuga como pues si hay que controlar del pelotón mismo, pues controlando el pelotón y si siguen con esa actitud llegará y darles todo el apoyo, que las malas rachas también acaban y seguro que vienen buenas.
Bueno, pues nada, tenemos esta semana ya, se viene O Gran Camino, y luego ya tenemos el famoso Opening Weekend con las clásicas belgas que empiezan a llegar por aquí, así que va a ser otra semana de estar pendiente. Así que nada, si queréis la semana que viene volvemos a ver qué nos dejan estos días, ¿vale?
Perfecto, encantado.
Bueno, Ibai, abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, otro para ti.
Borja.
Y para Borja también.
Pues ya te lo dice Ibai, cuídate.
Un abrazo, chicos, y nos vemos la semana que viene, que volvemos a tener carreritas guapas.
Bueno, pues esto es lo que nos da un poquito de sí, ¿eh? El programa de hoy, este lunes intenso, con muchísimas cosas de las que hablar, ya lo veis, sobre todo en esa clave o en ese duelo que todos estábamos pensando y que ya pues se nos hace un poco la boca agua, ¿no? De entre Pogacar y Jonas Vingegaard, pero bueno, al margen de ese o de todos los focos que están acaparando eso, pues había muchas más cosas que contar, ¿no? Y pues con la ayuda de Ibai y de Borja siempre es mucho más sencillo hablar de todo lo que ha pasado. Así que bueno, para esto es un poco para lo que nos da de sí la semana para arrancar con este lunes, para empezar con fuerza y para empezar bien y para hacer un poco, ya lo decíamos, para recapitular un poco de todo lo que había pasado en estos últimos días, que ha sido mucho lo que hemos tenido en el ciclismo internacional. Así que bueno, agradeciéndoos también otra vez más que sigáis ahí al otro lado, todos esos me gustas que nos regaláis, todos esos comentarios que nos seguís dejando en los programas, se agradece porque eso quiere decir que estáis ahí al otro lado, a Suprina, a Marcus, a Rulomar, Ángel Torres, Manuel Ferro, todos los que estáis por ahí comentando cada día, Diego, bueno, etcétera, etcétera, los que estáis por ahí y los que estáis en el grupo de Telegram también, que no hay que olvidarlo, que en el grupo de Telegram sigue viniendo más gente, sigue sumándose más gente nueva y eso también es sinónimo de que, bueno, os apetece seguir en contacto con nosotros. Te dejamos por ahí en la descripción del programa, también todas las redes sociales en las que nos puedes seguir, en Twitter, en Instagram, donde quieras. Y ahí también vas a ser bien recibido si quieres estar todavía más pegadito a nosotros. Y bueno, pues como estamos haciendo, ¿no? En estas últimas semanas, como estamos grabando ya por la tarde y estamos subiendo el programa un poquito más tarde, pues vamos a dejarle un poquito de oxígeno también este martes para dar un poco de aire, ¿no? Al programa y que lo podéis escuchar bien y lo podáis reposar y lo podáis analizar todo bien con nosotros y que nos podáis dejar también vuestros comentarios ahí. Y además, bueno, pues teniendo en cuenta que, bueno, pues mañana también tenemos así un poquito un día de impasse y un día un poco tranquilo, ¿verdad? En el ciclismo, pues lo dejamos todo reposar y nada, esto sigue porque el día 26, es decir, el miércoles, esto arranca otra vez con O Gran Camino, así que carrerita de casa y bueno, pues muchas ganas de verla. Hoy nos despedimos con esta canción de Vicio, que todo el mundo la conoce obviamente, y es que claro, pues lo que tenemos nosotros por el ciclismo al final es puro vicio, ¿verdad? Así que con eso nos despedimos y volvemos el miércoles. Atentos porque dentro de muy poquito vamos a tener protagonista importante aquí en la Bicicleta Podcast, así que no os vayáis muy lejos y enseguida nos volvemos a escuchar. Hasta el miércoles, amigos. ¡Adiós!
Bring your creative passion and purpose together through 11 immersive online art and design programs at Rocky Mountain College of Art and Design. From interior design to illustration, creative futures start here. Visit RemCAD at rmcad.edu.